Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles de la electricidad en el hogar, los riesgos y además las precauciones que debemos tener. Saludo con gusto a quienes ya están en sintonía del 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circulocultural.radio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de Círculo Cultural en San Francisco, California. Hoy tenemos preparada una entrevista con información muy importante. Vamos a escuchar la primera parte. Esta es con el ingeniero Sergio Corona Cárdenas, coordinador de la carrera de Ingeniería en Mecánica Eléctrica en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Él nos estará hablando acerca de la electricidad en el hogar, los riesgos y las precauciones.
Ciudadanía.
Ingeniero, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, quién es la persona indicada para realizar una instalación eléctrica en casa?
Las personas indicadas para llevar a cabo este tipo de trabajos son electricistas que tengan pues conocimiento sobre el uso de tanto de los materiales a instalar, ¿verdad?, como de los equipos que se van a instalar. O sea, debe de ser gente que tenga una capacitación y conocimiento previo del trabajo que se tiene que realizar. Para esto, pues existen algunos institutos o algunas escuelas técnicas donde se les dan ciertos, digamos, capacitaciones, ¿verdad? Y además, existen algunas empresas particulares que se dedican a la construcción sobre todo de conductores, que constantemente están ofertando o dándoles cursos y capacitación, ¿verdad?, para el uso de estos equipos, pues.
¿Cuál es el voltaje que utiliza una persona en su casa?
Bueno, mira, el voltaje que se utiliza en México para lo que es distribución y que es el que utilizamos todos nosotros en nuestra casa son 127 voltios. Ese es el voltaje normalizado en todo México. Sin embargo, la gente puede utilizar voltajes más altos para su uso doméstico también, ¿verdad? Como 220 voltios, ¿no? La gente puede hacer un contrato para 220 voltios con la Comisión Federal de Electricidad y tener 220 voltios en su casa, y con lo cual pueden alimentar, digamos, algunos equipos, hornos o aires acondicionados y ese tipo de equipos a 220, que también los hay a 127, ¿verdad? O sea, eso es común.
Ingeniero, ¿cuáles son los principales cuidados que debemos tener en el hogar con la electricidad?
Mire, la electricidad tiene una característica que no se ve. O sea, la gente no podemos ver la electricidad. La podemos sentir. Y entonces, todos los equipos deben de estar debidamente conectados. Es importante que los equipos o las tomas de corriente existan el suficiente número de estas en las casas. Es muy común que la gente utilice extensiones para acercar la electricidad a tal o cual aparato. Sin embargo, esto redunda en que muchas veces estas extensiones, que son de muy baja calidad, que están hechos de materiales conductores mínimos, ¿verdad? O sea, desafortunadamente existen en el mercado una serie de extensiones que muchas veces son de importación, que no cumplen con los requisitos de las normas de un conductor con un mínimo requerido de cables conductores, ¿verdad? Y entonces la gente malamente le conecta a veces dos o tres o cuatro aparatos a una extensión que no tiene la capacidad, y eso provoca que en gran medida, o la mayoría de los problemas de cortocircuitos y muchas veces de incendios en los hogares tenga que ver con el uso o esta práctica que es muy común de utilizar una extensión y ponerle muchos aparatos, ¿no? Y si aunado a esto, la casa no tiene una protección adecuada en esa instalación eléctrica, pues eso provoca que existan cortocircuitos y que esto a su vez provoquen que los materiales se incendien. Como le comentaba, muchos de los incendios que se producen en la casa es en gran medida por este tipo de cosas.
Es muy común que existan fugas de electricidad en los hogares. ¿Cómo podemos identificarlas?
Pues mire, de alguna manera no es fácil, ¿verdad? Una fuga, lo que nosotros podríamos hacer para poder detectar esto es que la gente apagara todos sus aparatos, sus luces, sus lámparas, digamos, desconecte sus aparatos eléctricos, televisiones, licuadoras, lavadoras, hornos de microondas y todos esos aparatos que nosotros conectamos al sistema de nuestra casa. Y entonces, una prueba rápida es ir y ver el medidor, ¿verdad? Si el medidor de luz no tiene movimiento, pues prácticamente estamos hablando de que no tendríamos una fuga. Pero si el medidor sigue dando vueltas o sigue marcando el medidor digital, pues quiere decir que nosotros tenemos una pequeña fuga en esa casa. Desafortunadamente, mucha gente no tiene. Nuestra norma oficial mexicana establece que las casas, toda la instalación eléctrica debe de estar no nada más polarizada, porque tienen un positivo y un negativo, sino que además deben de estar debidamente aterrizados. Se tiene que tener un sistema de tierras. Todas las partes metálicas que con las que están, digamos, en contacto con las placas y todos los elementos donde se fijan elementos de contacto o de transferencia de energía, como las tomas de corrientes y los interruptores o apagadores, como usted lo desee. Todas esas placas y todos esos elementos deben de estar conectados a una tierra. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo una fuga, esa fuga se va a ir a tierra a través de ese elemento. Lo que va a provocar es que se vaya toda la corriente posible. Nosotros hablamos de que la corriente, cuando está conectada a tierra, tiende al infinito, o sea, tiende a irse toda la corriente. Pero si nosotros tenemos una protección, un interruptor termomagnético, ese interruptor tiene una limitante de corriente. Cuando pase más corriente de la limitante que tiene ese interruptor, se va, como nosotros le llamamos en el argot de los electricistas, se va a botar la pastilla, o va a entrar en funciones el interruptor o el equipo termomagnético que tiene, y va a operar de manera tal que va a proteger el circuito ese donde existe esa falla o esa fuga de energía.
Esto es un poco de la información que nos proporciona el ingeniero Sergio Corona Cárdenas, coordinador de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Les presentaremos el resto de la entrevista más adelante, así que no se despegue. Por ahora quiero recordarle los números telefónicos que tenemos aquí en cabina para que nos llame, nos dé su opinión acerca del tema, 99-242-33 o 01-800-701-9999. Búsquenos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Antes de ir a corte, quiero presentarles una cápsula informativa en la que escuchará acerca de una forma diferente de conducir electricidad.
Electricidad sin cables, una realidad. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts enviaron electricidad a través del aire desde una fuente de energía hasta una bombilla de luz situada a 2 metros de distancia, conocida como Witricidad, porque Wi es la abreviación de inalámbrico en inglés. La adaptación de esta tecnología podrá ser el fin de las marañas de cables y, por ende, de muchos tropezones, al menos en los hogares posmodernos, donde la mayoría de los aparatos parece necesitar de una conexión en la pared. La Witricidad no puede viajar a largas distancias, al menos por ahora, por lo que los enormes postes que transportan la electricidad seguirán decorando los paisajes algún tiempo más. Esta novedosa tecnología funciona en base a conceptos conocidos desde hace décadas, creando un campo magnético entre dos antenas hechas de bobinas de cobre, una conectada a la fuente de electricidad y otra en el aparato que queremos encender, por ejemplo, una bombilla de 60 watts. Esas antenas no son otra cosa que resonadores magnéticos que vibran con el campo magnético creado por la electricidad. Los científicos del MIT probaron la seguridad del sistema colocándose entre la fuente de electricidad y el aparato y quedaron suficientemente bien como para luego contar el cuento. No es peligroso. El sistema aprovecha un fenómeno físico conocido como resonancia, lo que ocurre cuando un objeto vibra al quedar dentro de un campo de energía de determinada frecuencia. Cuando dos objetos tienen la misma resonancia, hacen un poderoso intercambio de energía sin afectar a otros objetos cercanos. Hay muchos ejemplos típicos de la resonancia, y uno de los más repetidos es el de la cantante de ópera que al cantar cierta nota rompe copas de cristal. Una vez de utilizar la resonancia acústica, la witricidad se aprovecha de la resonancia de ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia. Como lo dijo a la BBC John Pendry del Imperial College of London, quien siguió los experimentos del MIT, el cuerpo responde mucho a los campos eléctricos, y es por eso que podemos cocinar pollo en el horno de microondas. Pero el cuerpo no responde a los campos magnéticos. Hasta donde sabemos, el cuerpo da cero respuestas a los campos magnéticos en términos de energía que absorbe, explicó. Es por eso que la witricidad no presenta ningún riesgo significativo para la salud humana, agregó el profesor adjunto de física en el MIT. Elaborado con información de la página de la BBC Mundo.
Es interesante esta forma de conducción, sin duda, algo que sorprende y más aún que no afecta a las personas, aunque pues se sigue probando para una mayor seguridad y efectividad. Vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos lo que resta de la entrevista y más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos, gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este espacio, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la electricidad en el hogar, los riesgos y las precauciones. Escucharemos ahora la segunda parte de la entrevista con el ingeniero Sergio Corona Cárdenas, coordinador de la carrera de Ingeniería en Mecánica Eléctrica en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Él nos está hablando del tema del día de hoy, la electricidad en el hogar.
Ciudadanía.
¿Cuáles son los accidentes más comunes que ocurren en una casa?
Mire, el uso de las extensiones, conectar muchos tomas a una extensión que no tenga la capacidad, esa es una. Otro de los problemas que existen es que no tenga un sistema de tierras. Otro de los problemas que se dan es que en los baños y en las zonas húmedas deben de existir contactos con falla tierra o de descarga. Muchos accidentes se dan porque cuando tenemos contacto entre el agua, que es un excelente conductor de energía eléctrica, y cuando nosotros utilizamos ya sea bañeras, utilizamos lavadoras, toda esta serie de equipos están en constante movimiento, ¿sí? Pero además contienen agua. Y entonces, si nosotros no tenemos una buena instalación que no tenga las protecciones adecuadas y usted llega con sus sandalias o sus chancletas, agarra la lavadora, pues el conducto adecuado para que esa energía eléctrica se vaya a tierra es el ser humano, ¿verdad? Y entonces, si no tenemos las debidas precauciones y las adecuadas protecciones, pues es muy recurrente que la gente pueda tener ese tipo de accidentes. Eso es en la vida cotidiana, ¿eh? Y si usted a esto le añade que la instalación eléctrica no la hizo un profesional, una gente que tenga todos los conocimientos, que haya aislado debidamente todos los accesorios, ¿verdad?, que no haya hecho una revisión previa, pues estamos hablando de que pues los accidentes se dan por ese tipo de cosas. Ahora bien, viene la época navideña y nos es muy fácil ir y comprar una extensión, la más barata, ¿verdad? La más barata, y el cable que sea el más delgadito, y eso es como una bomba de tiempo. O sea, nos hemos dado cuenta de que muchos de los accidentes que se dan en el hogar y los incendios que se dan en el hogar en esta época es por todos esos equipos y aparatos que no cumplen con las normas, que desafortunadamente entran al país, no sabemos de qué manera, y la gente por ahorrar o por andar comprando cosas baratas o económicas, suceden ese otro tipo de accidentes, ¿verdad?
¿Una persona puede sufrir quemadura con electricidad, pero también pudiera llegar a morir?
Claro, o sea, no nada más las quemaduras, yo creo que sería lo mínimo que le pueda pasar a las personas, ¿verdad? Digamos que una de las premisas en las instalaciones eléctricas es cuidar y proteger a las personas que utilizan las instalaciones, que somos todos los días las usamos. Pero si nosotros no tenemos la debida precaución de que una instalación eléctrica esté hecha de acuerdo a las normas mexicanas y hecha por alguien que sea experto en esa parte, es muy recurrente que uno pueda inclusive fallecer, ¿verdad? O sea, es cuando tiene uno una descarga de ese tipo, cuando el ser humano es el conducto para que la energía eléctrica vaya a tierra o pase por el cuerpo para que vaya a tierra, mucha gente ha muerto por alguna descarga, ¿verdad? Muchas veces cuando la gente está trabajando en el exterior de las casas, ya sea pintando o que están colocando una antena o ese tipo de cosas, o con los andamios que están trabajando las gentes de la industria de la construcción, y que un andamio se les colgó, que pegaron o se les vino la bayoneta con la que están pintando, ¿verdad? Y el rodillo y les pega a los cables de energía, pues lo más seguro es que esa gente sufra una descarga que los acompañe a la muerte, ¿verdad? Es muy lamentable todo eso, ¿no? Y todo eso tiene que ver mucho con la falta de precaución, la falta de medidas de seguridad. La energía eléctrica nos da muchas satisfacciones a todos nosotros. Este planeta se mueve con energía eléctrica. Y sin embargo, tenemos que tenerle respeto porque, como le decía en un principio, la energía eléctrica no se ve, la energía eléctrica se siente, ¿verdad? Y a veces, y para mal de muchos, puede ser inclusive mortal.
Ingeniero, ya nos comentaba hace un momento acerca de la conducción de electricidad por medio del agua. ¿Qué tan seguro es utilizar resistencias para calentar el agua?
Pues mire, eso es algo, una práctica común desde hace mucho tiempo. Sí es seguro utilizarlas, yo no las recomiendo. Se utilizan, las venden. Yo le recomendaría a la gente el utilizar una resistencia. Usted está gastando mucha energía eléctrica en calentar agua. Existen muchos otros métodos más cordiales, porque eso, o sea, utilizar una resistencia es utilizar energía eléctrica, ¿verdad? Lo más común que existe en este país es que la gente prenda su boiler, utilice el gas para calentar el agua del baño. Sin embargo, normalmente la gran cantidad de gas que se utiliza en una casa es precisamente para calentar el agua. Yo le recomendaría a la gente que utilice lo que nosotros conocemos como un boiler solar, ¿verdad? Equipos solares se van a ahorrar una gran cantidad de dinero si tienen instalados estos equipos en su casa.
Y finalmente, ingeniero, ¿recomendaciones para la ciudadanía respecto a las instalaciones eléctricas?
Mira, yo a la ciudadanía, pues los invito a que busquen para revisar las fallas y las instalaciones, o cuando van a hacer instalaciones nuevas, pues que contraten ingenieros. O sea, eso es lo ideal. A veces la gente cree que se ahorran dinero cuando no contratan a un ingeniero, y a veces son ahorros mal entendidos, ¿verdad? Porque pues llegan gentes que, dijera un amigo, pues llegó un electrofontamecánico, ¿verdad? O sea, hacen de todo, ¿no? Y pegan azulejos y ponen pisos y hacen enjarres, y la verdad es que no son especialistas. Sí, necesitan conseguir a alguien que conozca exactamente bien el tema, ¿no? Y a las autoridades municipales y estatales es que todas las obras eléctricas que existen en todas las ciudades, las debe de revisar un perito en instalaciones eléctricas, un ingeniero mecánico electricista, ingeniero electricista, alguien que conozca del tema, que esté capacitado y que forme parte también de los colegios de profesionistas, ¿no? Es que para nosotros es muy fácil decir, no, pues le damos la obra a X persona y él va a ser el maestro y él hace la instalación y es muy bueno y la fontanería. Pues no, para todas estas cosas se requiere gente capacitada, gente que tenga conocimientos, gente que tenga la escuela adecuada para llevar a cabo las instalaciones. En una mala instalación a la gente se le va el dinero y no se da cuenta, o sea, el medidor sigue dando vueltas, ¿verdad? Y es importante que las instalaciones eléctricas las revise un perito, un supervisor que conozca de esta parte, que esté capacitado, que tenga los conocimientos adecuados que se dan pues en las universidades. Pues imagínense que yo, que me dijeran, véngase a operar, no, pues yo no sé, ¿verdad? Yo sé calcular conductores y sé instalarlos y sabemos de las capacidades y de los transformadores y de los equipos y todo eso, ¿no? Y entonces, pues como dice el dicho, zapatero a tus zapatos.
Esto fue todo de la entrevista con el ingeniero Sergio Corona Cárdenas, coordinador de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUCEI. Agradecemos su participación. Antes de despedirnos, les quiero compartir más información acerca de los riesgos que hay con la electricidad en la siguiente cápsula informativa.
Riesgos eléctricos. Efectos de la electricidad con paso de corriente por el cuerpo. Muerte por fibrilación ventricular. Esta es la causa del mayor número de muertes. Muerte por asfixia, tetanización muscular, quemaduras internas y externas, mortales o no, embolias por efecto electrolítico en la sangre. Efectos de la electricidad sin paso de corriente por el cuerpo. Quemaduras por arco eléctrico, proyecciones de partículas, etc. Lesiones oftalmológicas por arcos eléctricos, conjuntivitis y cegueras, incendios y explosiones, lesiones físicas secundarias por caídas, golpes, etc. Factores que influyen en el efecto eléctrico. Intensidad de la corriente, duración del contacto eléctrico, resistencia eléctrica del cuerpo humano, recorrido de la corriente a través del cuerpo humano, tensión aplicada, frecuencia de la corriente. Efectos de la electricidad según la frecuencia. Para corrientes eléctricas de frecuencia superior a 50 Hz, la peligrosidad disminuye progresivamente a efectos de fibrilación ventricular, aunque prevalecen los efectos térmicos de la corriente. La corriente continua, en general, no es tan peligrosa como la corriente alterna, básicamente por ser más fácil soltarse y por ser el umbral de fibrilación ventricular mucho más elevado. ¿Cómo actuar en caso de un accidente eléctrico? Número 1. Corta el paso de la corriente a través de la víctima, a través de dos formas posibles, desconectando la corriente o separando físicamente al accidentado mediante un palo o cinturón de piel. Número 2. Pide ayuda. Número 3. Si conoces la técnica, realiza al accidentado la reanimación cardiorrespiratoria. Consejos básicos de seguridad. No realice trabajos eléctricos si no ha sido capacitado y autorizado para ello. No realice reparaciones sin cortar la corriente eléctrica. Agua y electricidad se deben mantener siempre separados. No utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas o pies en el agua, por ejemplo, tomando un baño. Nunca eche agua a un fuego eléctrico. No usar aparatos en caso de lluvia. Lo primero que se debe hacer en caso de avería es cortar la corriente. Al menor chispazo, desconectar. No utilice cables defectuosos. Jamás estire el cable para desenchufar. Tire de la clavija. Persona electrizada, no la toque. No la toque sin desconectar el cable de la corriente. El calentamiento anormal de los aparatos es un peligro. El olfato puede prevenir accidentes. Elaborado con información del artículo Riesgos Eléctricos, Servicio de Prevención en Riesgos Laborales de la Universidad de La Rioja, España.
Estos puntos que le compartimos son muy importantes, pero yo quiero resaltar mucho los consejos de seguridad, ya que considero que son de suma importancia. No realice trabajos eléctricos si no ha sido previamente capacitado y autorizado para hacerlo. No realice reparaciones sin antes cortar la corriente eléctrica. Agua y electricidad deben mantenerse separados siempre. No utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas o pies en el agua, por ejemplo, tomando un baño. Nunca eche agua en un fuego eléctrico. No usar aparatos en casos de lluvia. Lo primero que se debe hacer en caso de avería es cortar la corriente. Al menor chispazo, desconecte todo. No utilice cables defectuosos. Jamás estire el cable para desenchufar. Tire de la clavija. Si tiene alguna persona electrizada, no la toque sin desconectar el cable de la corriente. El calentamiento anormal de los aparatos es peligroso. El olfato puede prevenir accidentes. Evitemos todo tipo de accidentes ya que pueden causarnos quemaduras graves e incluso llevarnos a la muerte. Con esto nos despedimos. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros lo abordamos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa. La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.